Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy tenemos visita en los estudios de COPE Valencia, porque estamos cerca de cumplir un año del cambio de gobierno y también se han producido pues diversos cambios en los diferentes grupos municipales. Hoy nos va a acompañar Papi Robles, que aparte de Secretaría Comarcal de Compromís, es portavoz del grupo municipal de Compromís y tiene mucho que contarnos de esta nueva etapa, de esta fase que nombran los que están ahora gobernando, que es el Partido Popular, y María José Catalá, que les ha dejado de herencia el anterior gobierno municipal. Así que vamos a hablar con ella, a conversar con mi compañero jefe de redacción, Vicente Ordaz, y un poco analizar la actualidad política de la ciudad. Papi Robles, bienvenida. Vicente, cuando quieras.
Papi, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Y bienvenida a COPE.
Muy contenta, de estar aquí. Gracias por acogerme como en casa.
No, por favor, faltaba.
Como en casa.
Faltaba más. Carles, además, en eso es un anfitrión extraordinario, ¿verdad?
Bueno, haz lo que se puede.
De momento vas bien.
Es verdad que el tiempo pasa, lo decía Carles, y es cierto. Es verdad que el tiempo pasa casi que no nos damos cuenta, casi un año ya después de las elecciones, la semana que viene, municipales y autonómicas, un año de Compromís en la oposición. ¿Se ha hecho largo, se ha hecho duro, se está construyendo? ¿En qué punto está ese trabajo de oposición y en qué punto está Compromís en estos instantes, Papi, en Valencia y en el Ayuntamiento de Valencia?
Se ha pasado el año volando. Yo aún tengo que pararme y repensar, ostras, ha pasado un año entero, ¿eh? Y eso pasa porque además han pasado muchas cosas por el camino. Evidentemente te tienes que reorganizar, tienes que reestructurar todo tu proyecto para ser oposición, pero yo tengo que decir que a día de hoy estoy bastante satisfecha porque además también hemos tenido la salida de nuestro líder máximo en este sentido, que es Joan, que además, bueno, esta mañana íbamos por la calle y la gente aún le pide fotos. Es una persona que tiene mucho cariño, que recibe mucho cariño en la ciudad, y era todo un reto recomponer, pues pasar a la oposición y además cambiar el liderazgo. Yo soy una tía que me enamora hacer equipos, me enamora trabajar con la gente, me enamora buscar que todo el mundo esté cómodo, y en ese sentido, en la parte interna, tengo que decir que estoy bastante contenta. Además, eso nos permite que de alguna manera podamos trabajar toda la incidencia política que requiere la ciudad. Yo creo que estamos en un momento histórico en el que no nos podemos permitir perder ni un solo segundo en nuestra labor de oposición, porque lo que estamos viendo es un gobierno que va contra natura y en contradirección a lo que nosotros entendemos que debería ser esta ciudad. Para empezar, y como algo fundamental, yo siempre he soñado con una ciudad que sea más pacífica, en la que mis hijos pudieran correr por ella de manera segura y tranquila. Yo sé que en los años 90 esto parecía un sueño, pero estábamos avanzando muy, muy rápidamente hacia ahí, y de repente hemos visto cómo se retrocede y vamos a contramarcha. Entonces, desde ahí, desde unas políticas sociales que yo como cristiana siempre he reconocido que tienen que ir dirigidas a aquellos que más lo necesitan, y que me parecía brutal el trabajo que se estaba haciendo desde la Consellería y desde el Ayuntamiento en servicios sociales que empoderaran a las personas, y ahora veo cómo se les apartan los únicos bienes que tienen, me duele en el corazón y me desgarra, y por eso trabajo, muchas horas de trabajo, mucha eficiencia y sobre todo muchas propuestas. Para nosotros no queremos perder nunca de vista las propuestas que desde Compromís queremos lanzar, porque nuestro modelo de ciudad es más justo, es más pacífico y es más social y diverso, y por eso no podemos perder ni un solo minuto. Pero bueno, un año muy rápido, muy rápido.
Ha sido complicado coger el testigo de alguien, lo nombraba usted, 8 años alcalde de Valencia, una de las referencias de Compromís en la ciudad, en la comunidad y en el resto de España seguro, porque es un político conocido como Joan Ribó.
La verdad, para mí, en lo personal, no. Es verdad que Joan y yo ya llevábamos tejiendo un trabajo conjunto desde hacía muchísimo tiempo, y yo creo que hay un elemento fundamental que siempre reconozco en Joan, y es que a él le caracteriza un liderazgo muy horizontal. Es una persona que no tiene ningún problema en acompañarte sin tutorizarte, en facilitar los procesos, en estar para lo que necesites y en permitir que los cambios pasen. Él no tiene miedo a perder a lo mejor esos espacios de relevancia que a veces los liderazgos sí que tienen. Por lo tanto, ese cambio, yo siempre diré que he tenido el privilegio de vivir un buen relevo en política, que es una cosa que no pasa habitualmente. Yo creo que algún día tendremos que escribir sobre ello. Ahora, impone la parte de que Joan es una persona muy querida, muy reconocida, y que ha sido capaz de negociar muchas políticas, y ese es mi reto. continuar con ese legado.
Su reto desde fuera es más complicado por una razón, porque los liderazgos desde el poder se construyen más fácilmente, la imagen, y Papi Robles llega en un momento en el que Compromís pierde el gobierno municipal después de 8 años. Pero ¿cuál es la impronta de Papi Robles, la que quiere dejar Papi Robles en el grupo de Compromís, en Compromís en Valencia, respecto de diferencia del de Joan Ribó, cuál es?
Mira, nosotros hemos compartido el despacho mucho tiempo. Joan es un tío, yo siempre le digo, diésel. Él es muy tranquilo, muy pausado. Y yo soy muy torbellino. Siempre estoy para arriba y para abajo.
Algo nos han dicho. Algo sabemos.
Pero sobre todo, yo tengo una parte, y es que el trato con las personas es una cosa que me flipa, me enamora. Y me encanta mucho estar en la calle, que es una parte que también, la parte de estar en oposición, nos permite hacer durante más tiempo. Entonces, mi impronta es... Uno, la relación con las personas, que me parece una pasada, conocer las necesidades que tienen esas personas y cómo trasladarlas al espacio del ayuntamiento. Y dos, esa parte del trabajo en equipo y hacer que, o sea, que ser la bisagra para que mucha gente venga y participe. Joan hizo el inicio, porque cuando perdemos las elecciones se nos apuntaron miles y miles de personas a Compromís, y mi reto es conseguir que esas personas se queden, sientan que este es su lugar y que tienen un rol a jugar, ¿no? Bueno, son dos perfiles que se complementan bastante bien. De hecho, en el día a día lo notamos bastante.
Ahora que mencionas lo de salir a la calle y compartir espacio con los ciudadanos, el PP, que ahora gobierna en el espacio municipal, siempre apela a la herencia recibida.
Cuando usted va ya por quisiera la... yo la herencia recibida.
Cuando usted va por la calle y comparte con la ciudadanía estas impresiones, ¿qué herencia percibe que ustedes les han dejado a Partido Popular?
Pues mira, qué bien esa pregunta, porque lo que percibimos de la gente con la que hablamos es que estaban muy contentos con la dirección que estábamos tomando con los proyectos, que querían en algún momento más eficiencia, más rapidez, pero que estaban contentos con el modelo de ciudad que nosotros estábamos planteando. Cuando vas a hablar con la gente de Fuera Túnel, de Pérez Galdós, y te dicen, yo quería una ciudad más pacífica y estaba contenta con vuestro modelo, eso confronta mucho con un modelo de más tránsito, más peligro, más inseguridad, ¿no? Cuando nos dicen, nos habría gustado que hubierais llegado a más, que las escuelas públicas de Valencia estuvieran mejor, no me están diciendo qué quieren los recortes que está haciendo el Partido Popular. Lo que olemos nosotros en la calle es que la gente estaba contenta con el proyecto de gobierno que teníamos. Es más, salió un infobarómetro, no sé si recordáis, un mes aproximadamente antes de las elecciones, en el que se valoraba muy positivamente la acción de gobierno que nosotros estábamos haciendo. Luego las elecciones tienen otros elementos que hacen que se derive, aunque en el caso de Valencia es 16-17, 17-16, el cambio no es tan sumamente grande. Y sí que es verdad que a lo mejor esperaba más reacción en la calle, a que nos dijeran, vuestro proyecto no me gustaba, pero lo que encontramos de manera reiterada es, nos gustaba vuestro modelo, queríamos en todo caso algo más de eficiencia en el avance de las políticas que planteabais, y también nos dicen mucho que quieren que volvamos, y nosotros pues vamos a trabajar para volver, claro que sí.
En la línea de los problemas que tiene Valencia, señora Robles, y de cuestiones que hay que mejorar, evidentemente, parte segura y de la herencia recibida, parte es trabajo que habrá que hacer ahora, por ejemplo, ustedes presentaban ayer una página web para intentar luchar contra lo que se ha convertido en un problema en Valencia y en prácticamente cualquier ciudad medianamente grande de España, de Europa y probablemente del mundo, de los apartamentos turísticos. ¿En qué consiste y cuáles son los parámetros en la línea en la que ustedes quieren que funcione esta web, esta plataforma y todo ese sistema?
Mira, voy a intentar hacerlo muy sintético, pero también voy a ser sincera. Mucha gente nos traslada a veces que les habría gustado que hiciéramos más en contra de la turistificación que estamos sufriendo y la tensión de acceso a la vivienda que nosotros tenemos.
Ahora hablamos de eso.
Ah, vale, si ahora entramos ahí. Pero nosotros, en este caso, hemos presentado mociones en el ayuntamiento que han sido rechazadas y lo que hemos decidido es un paso más. Estamos hablando con los barrios y nos piden de manera continuada herramientas. Por lo tanto, planteamos dentro de esa web una moratoria de licencias de apertura de apartamentos turísticos porque la ciudad ya no puede más. Una aplicación de la ley de vivienda para declarar Valencia ciudad tensionada para que no se pueda, para topar los alquileres, los precios de los alquileres, porque no podemos seguir pagando más. Y luego lo que nos vamos es a una parte más de acción, es decir, que la gente que no llega a la administración en muchas ocasiones porque tiene dificultades para eso, pueda trasladar sus quejas de aquellos apartamentos ilegales que encuentran o de aquellas obras que entienden que pueden ser ilegales, y nosotros nos ofrecemos como herramienta para tramitarlo dentro del ayuntamiento, de tal manera que se pueda facilitar y vehicular eso. Ha habido plataformas que lo estaban haciendo en la ciudad, que nos han trasladado que no daban más de sí y nosotros lo que queremos es que, como grupo municipal que somos, facilitarle esa transición, ¿no? Y luego, pues, participar de todos esos movimientos ciudadanos que se están dando en la ciudad, como SETAS, incluida la Federación de Asociaciones de Vecinos, que nos lleven hacia una ciudad en la que podamos vivir, que tengamos turismo, pero que sea regulado y organizado, y que, de alguna manera, nuestra ciudad sea esa ciudad tan atractiva que empezó a venderse hace unos años, pero que permita que el atractivo de las personas que la configuramos siga existiendo, porque estamos perdiendo todos los comercios de proximidad, que es una característica clave de la ciudad, y tenemos que avanzar, tenemos que asegurar que las personas que queremos vivir en Valencia tenemos prioridad.
En lo que se refiere al problema del acceso a la vivienda, señora Robles, una de las cuestiones en las que más ha incidido el gobierno municipal de María José Catalá en esa herencia recibida es el escaso número de vivienda pública que hizo el gobierno del Rialto, el gobierno con Joan Ribó como alcalde, durante estos últimos 8 años.
Son bastante pillos, Vicente.
A ver,
pues, explícamelo. A ver, primero, sobre herencia recibida, ya quisiera yo haber recibido el parque público en marcha que ellos han recibido. Me explico. Cuando nosotros llegamos, el Partido Popular había desfalcado totalmente la vivienda pública de la ciudad de Valencia, y lo que hicimos es poner en marcha proyectos de construcción de vivienda. De hecho, ahora María José Catalá habla continuamente de 900 viviendas que todos sabemos que no se construyen de hoy para mañana. Se las hemos dejado en marcha. Nos habría gustado que estuvieran a disposición para ser puestas a disposición de la gente. Estaban o en obras en marcha o con procesos licitados, inclusive con inversión europea para realizar, y lo que nos estamos encontrando es que el gobierno de la señora Catalá está renunciando a financiación europea para realizar esa vivienda y para continuar avanzando. Las viviendas que ellos tienen en marcha a día de hoy son viviendas que nosotros pusimos en marcha. Y todo lo que es cosas nuevas que ellos puedan desarrollar, a día de hoy no conocemos ni un solo proyecto. Yo reconozco que a nosotros nos habría encantado tenerlas a disposición de la gente para entregar las llaves, que no las habríamos entregado en un acto público como hizo la señora Catalá, pero habríamos facilitado la vivienda de toda esa gente, porque por eso en todos nuestros presupuestos eso estaba contemplado. Va lento. A mí me gustaría que fuera más rápido, pero los que hemos intentado hacernos reformas en casa sabemos que se tarda en hacerlas.
Yo quiero preguntar una cuestión sobre el tema de los alquileres, porque son unas manos a las que los propietarios se vuelcan, me refiero al alquiler turístico, porque le sacan más rentabilidad que el alquiler a cualquier ciudadano privado. ¿Cómo se puede topar el precio del alquiler cuando los propietarios necesitan pagar hipotecas que no se cubren con lo que suelen cobrar con los alquileres? Es una cuestión bastante complicada, porque no hablamos de grandes propietarios de 5, 6 o 10 pisos, sino que tiene uno y con eso más o menos subsiste.
Estos días nos hemos dedicado a analizar cuál es el mercado que hay en la ciudad de Valencia, ¿vale? Y esta casuística individual no es la más generalizada. Aproximadamente el 80% de los pisos turísticos están en manos de grandes tenedores. Cuando entras en las webs, en Idealista, por ejemplo, es verdad que se tapan porque te dice: yo soy Francisco. Y entonces analizas los pisos que tiene Francisco y tiene 60.
A Francisco le va bien.
Julín, pues esto le va bien a Francisco.
Francisco le va
o
bien.
Carlos, o sea, tenemos identificados 6 o 7 personas que se anuncian como particulares.
¿Es el porcentaje
¿no?
mayoritario?
Es el porcentaje mayoritario con muchísima diferencia. Entonces, es verdad que luego, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? Nosotros lo que planteamos es que el alquiler de larga estancia se tiene que ver topado, y eso es lo que plantea la ley de vivienda, porque va primero la importancia de que las personas podamos tener una vivienda a los beneficios que se puedan obtener. Y en el discurso tenemos que tener muy claro que Valencia está llena de inversores y llena de fondos buitre que están haciendo especulación con nuestra ciudad. El marco en el que tenemos que trabajar es en este. Y evidentemente luego las partes individuales de tensión que estamos teniendo con las hipotecas, también los ciudadanos de a pie, se tienen que ir trabajando, y también hay que pelear con que esas subidas de intereses están siendo otra vez especulación, y no hay derecho a que el derecho a que tú y yo tenemos a vivir en una casa quede por debajo del derecho a sacar beneficios. Entonces, nuestro planteamiento, es verdad que hay una parte de apartamentos turísticos que es otra historia, y luego la del acceso a la vivienda, que para nosotros es fundamental y es prioritario, tiene que pasar por delante de cualquier tipo de interés.
Papi, cuestiones en las que sí que está más aliado Compromís y el Partido Popular, por ejemplo, en la problemática que estamos viviendo en estas últimas horas con la Albufera de Valencia.
Bueno, nosotros estamos alineados con la defensa en la lucha contra el cambio climático.
Porque una pregunta, en el año 2024 es muy complicado saber Ayer el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar dijo que no se podía saber el agua que llega a la albufera. Y yo, que de esto no entiendo nada, pregunto, ¿en el año 2024 no se puede saber o medir la cantidad de agua que se trasvasa, que llega, por dónde llega y cómo se maneja todo eso?
Claro que sí. De hecho, el presidente de la Confederación Hidrográfica... Pues mira, Vicente, aquí hay una cuestión muy clara. Solo te tienes que ir a ver el BOE. Y en el BOE se publicó un acuerdo por escrito, que no lo escribía el gobierno de Joan Ribó ni el Partido Popular, lo escribe el gobierno central, donde se llegó a un acuerdo que mi compañero Sergi Campillo peleó con uñas y dientes para que la aportación de agua que es necesaria estuviera ahí reflejada. Si tú luego quieres hacerte trampas al parchís, pues entonces tenemos un problema. Y nosotros nos posicionaremos frontalmente en contra de no cumplir aquellos acuerdos. Eso venía a ser... Vosotros tenéis la obligación de arreglar que el riego no gaste tanta agua, que se economice, y nosotros te vamos a aportar, como confederación, estos litros de agua, estos hectómetros cúbicos.
Correcto, sí.
Bueno, pues que lo cumpla, que lo cumpla. Yo siempre estaré del lado de que se cumpla con las normas que nos hemos dotado, que están escritas, y que además son las que son necesarias para la supervivencia de la albufera. Compromís, desde luego, estaremos siempre... en la defensa de que un parque natural como es la albufera sea preservado. Y para que eso pase, tiene que tener la aportación de agua que es necesaria. Yo no voy a entrar a hacer una guerra del agua, porque además me parece un debate totalmente infantil frente a la situación que estamos viviendo, pero dentro de las prioridades de a qué podemos dedicar la poquita agua que nos queda, porque nos queda muy poquita, evidentemente la albufera es una de ellas y un acuerdo escrito se tiene que cumplir. Y quien no lo quiera cumplir, pues tendrá que valorar ¿cuáles son las consecuencias de ello?
Te recuerdo que estamos en una edición especial de Mediodía Cope más Valencia y que está con nosotros Papi Robles, que es la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia y que además es la cabeza visible del partido y de la oposición al gobierno de María José Catalá desde hace unos meses. Papi, ¿y Compromís como partido cómo está?
Estamos bien, mejor que nunca. A ver, yo siempre digo, Compromís al final es una federación, en realidad viene a ser como, es una coalición, sí, pero funcionamos como una federación. Pero a mí me gusta es equiparar esto a que otros partidos que se llaman partidos tienen luego familias o corrientes internas, ¿no? Nosotros tenemos un poco esa diversidad, y dentro de esa diversidad pues hay temas en los que tienes que dialogar más para llegar a acuerdos y hay temas en los que tienes que dialogar menos. Yo no me gusta escaparme de que es cierto que estamos en un momento de renovación de liderazgos y eso llama la atención. Pero frente a eso, que nosotros ya sabíamos que pasaría, ya hace tiempo que tenemos un espacio de formación para que todo el mundo pueda entrar y renovarse. Lo que hacemos es trabajar intensamente con nuestros colectivos para que toda la militancia esté activa y comprometida, que es una de las características que nos hizo llegar en 2015 a donde llegamos, y a partir de ahí lo que nosotros vivimos es un espacio de acuerdos, es un espacio de construcción y nada más. Recambio de liderazgos, evidentemente, como nos pasa a todos, por suerte, que es una cosa positiva, yo lo vivo bastante tranquila y, claro, con debate interno, por supuesto, pero es que si no tuviéramos debate interno, ¿qué rollo?
Yo sé que la pregunta que te hago es pregunta trampa, porque no puedes tener la respuesta, nadie puede tener la respuesta en estos instantes, pero evidentemente en esa renovación de liderazgos y en ese futuro a corto medio plazo de Compromís, el nombre del que más se habla, el nombre más mediático del que todos estamos pendientes es de qué hará o cómo formará o cuál será el rol, si lo es, de Mónica Oltra en el futuro Compromís.
La jefa. Mira, como esto lo preguntáis muy a menudo, yo a veces pienso...
Los periodistas somos muy pesados.
No, está bien, entiendo que también es un tema interesante porque Mónica ha sido seguramente la política más importante que ha tenido todo el país valenciano. Ha marcado las políticas de una manera brutal. Fueron contra ella en el barro porque sabían perfectamente que en las urnas no le podían ganar. Creo que han ido muy injustamente contra su vida personal y es una cosa que me parece totalmente desgarradora. Pero yo la evaluación que hago es, yo siempre que he podido y he tenido la oportunidad he votado a Mónica Oltra, y junto con Joan Ribó para mí han supuesto un voto de orgullo. Yo he ido a votar siempre al colegio electoral con esa sonrisa de valentía porque esos referentes me representaban. Pues yo quisiera volver a tener la referencia de Mónica Oltra para votarla en una papeleta. Yo quisiera que eso pase. Siempre partiendo del punto de vista que para mí es el primero, que las personas individualmente tienen que decidir su camino. Pero yo volvería a votar totalmente emocionada esa valentía que representa Mónica, que siempre ha representado y que por eso la extrema derecha fue por ella.
Pues veremos cómo se van desarrollando las circunstancias y sobre todo qué decisión toma ella, ¿no? Que es la que,
claro,
es la que tiene que tomarla. Pues ha sido un enorme placer, Papi Robles, gracias.
Ay,
por la visita.
Qué
sí, se pasa esto volando.
Es que terminamos a las dos.
Se nos ha pasado volando.
Lo cual es bueno.
Pues yo vuelvo a venir tantas veces como queráis.
¿Ha estado usted a gusto?
Súper a gusto.
Le agradezco por la visita.
A vosotros.
Le deseo suerte.
Gracias,
venga,
Papi Robles. Gracias a Vicente Ordaz, compañero.
A ti.
Seguimos adelante en esta edición de Mediodía, como acaba de explicar Vicente Ordaz. Hasta las dos cositas más y os cuento cosas de lo más interesante.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.